Hola a todos y bienvenidos al cuarto episodio del podcast de Bimú. Antes de nada, lo primero, darle el saludo a Joaquín. Hola, Joaquín.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal estas dos semanas entre podcast y podcast?
Pues la gente va a pensar que soy repetitivo, pero muy intensas. Ha habido problemas de salud por medio, pero bueno, ya estamos recuperados.
Es verdad, pero ya están recuperados los dos, ¿no?
Ya estamos recuperados de nuestra gastroenteritis galopante.
Bueno, pues eso está bien. Empezamos entonces con el primer bloque de noticias, como siempre, y en el segundo bloque, el temático, hoy vamos a hablar de la seguridad en los smartphones, sobre todo en Android, pero vamos a tratar todos los aspectos en general. Empezamos. La primera noticia de este cuarto podcast es sobre BlackBerry. Según un estudio que hemos publicado en GoPonyGo, el 75% de los usuarios a los que se les ha hecho la pregunta estarían dispuestos o tienen ganas de cambiar desde su sistema operativo actual, es decir, BlackBerry OS, hacia Android o iPhone. Esto significa que 3 de cada 4 usuarios de BlackBerry no ven futuro de continuidad en su plataforma, pese a que hay terminales como la BlackBerry 9900 o el BlackBerry Playbook, que son muy recientes y que con respecto al hardware no están mal, pero se ve que el ritmo de la compañía no va hacia donde quiera. Joaquín, ¿a ti te llama la atención este porcentaje tan alto o te lo esperabas?
Muchísimo. Yo siempre había tenido la sensación, y creo que era así, que los usuarios de BlackBerry eran verdaderos fans de su sistema operativo y de sus móviles. Eran todos, yo cuando comentaba con algún compañero en el que hice con el máster, que trabajaba en Vodafone y era un amante de las BlackBerry hasta cotas insospechadas, yo siempre le decía, era cuando yo empezaba con la Magic, y le decía, pásate a Android, que es una maravilla, y me decían que no, que lo que tenía con su BlackBerry no se lo daba ningún sistema operativo. Y eran así la gran mayoría. Ahora nos damos cuenta cómo esto se ha tornado hacia el lado contrario, y no es de extrañar, ya que la gran masa de usuarios de BlackBerry son esos jóvenes que comentábamos en el episodio anterior, y los jóvenes, pues yo creo que no son los únicos que están un poco más del lado de BlackBerry, y los grandes ejecutivos, entre comillas, que tenían con BlackBerry algo que no podían encontrar en ningún otro sistema operativo, ahora pueden encontrarlo fácilmente en cualquiera de los otros 3 grandes, y por eso esa fidelidad que antes tenían los usuarios de BlackBerry se está diluyendo un poco.
Así es, BlackBerry tiene, o RIM, mejor dicho, la dueña de BlackBerry, tiene un problema, puesto que, digamos, darle una solución empresarial a un ejecutivo mejor de la media es posible, así lo atas, entre comillas, ¿no? Pero darle a un quinceañero algo que lo ate, ellos suelen ser, o a los adolescentes, a los jóvenes, más proclives al cambio con aplicaciones como WhatsApp que te sustituyen a BlackBerry Messenger. Y son personas que no le dan tanto uso a un email corporativo y no valoran tanto la seguridad, siendo estos aspectos de RIM que difícilmente pueden competir, con los que difícilmente pueden competir otros fabricantes como Nokia o Samsung. Con respecto a BlackBerry, y esta es otra de las noticias, ha saltado la noticia, valga la redundancia, la semana pasada, de que cambiaban de CEO. La bicefalia que existía con Mike Lazaridis y Jim Basile ahora pues se concentra en una única persona, Thorne Hayes, que ya estaba trabajando desde el 2009 en BlackBerry, y van a ver si desde esta nueva perspectiva pueden mejorar los resultados de tanto resultados económicos de la empresa como un aumento de la cuota de mercado que sobre todo en Estados Unidos está cayendo una barbaridad. ¿Tú crees, Joaquín, que pudiéramos ver un resurgir, aunque sea parcial, de BlackBerry, sobre todo teniendo en cuenta que es un cambio no de cara a la galería, sino incluso a lo mejor de pensamiento, pero que hasta dentro de un año no vamos a ver plasmado en nuevos terminales?
Yo creo que no vamos a ver nada de nada nuevo en el panorama de RIM, y es que incluso se habla que con este cambio no descartarían la posibilidad de vender licencias de BlackBerry OS 10 a otros fabricantes de terminales, y creo que esto es algo que no va a cuajar en ningún sentido, porque ya existe un sistema operativo que es libre y que es sinónimo de éxito, como puede ser Android. No creo que ningún fabricante se vaya a meter a comprar licencias de BlackBerry OS 10 a no ser que sea una revolución brutal y que rompa con todo lo anterior de BlackBerry. Creo que BlackBerry está abocada a quedarse en un nicho de mercado concreto hasta que hasta que desaparezca prácticamente, porque no le veo yo un futuro a esto, y lo veo más parecido al caso de WebOS y de HP que al caso del resurgir de Windows Phone.
Yo solo lo vería como una alternativa si Google crece demasiado, los fabricantes lo miran con recelo, y sobre todo los que no son Samsung o HTC, que tienen una cuota de mercado con Android muy grande, empiezan a pensar en dar alternativas porque sea más económico, porque sea más vistoso, porque sea más barato producir el hardware para ellos, porque tengan menos problemas, porque sean más manipulables. En fin, que tiene que ser un aspecto muy concreto, porque si no, para hacer un sistema operativo, para usar un sistema operativo de tercero, pues o usas Windows Phone, que tienes detrás a Microsoft con una cantidad de dinero ingente, o usas Android, que es gratuito, ¿no?
Y pasamos a al segundo paquete de noticias, y en este caso hablamos de una review en vídeo HD que hemos publicado en GoPonyGo, que creo que la has hecho tú.
Sí.
Y es la review de la tableta Samsung Galaxy Tab 10.1, esa que yo he bautizado como el reemplazo natural de mi iPad.
Sí.
Y es que si he hecho un vistazo atrás, todas las tabletas que he tenido la oportunidad de probar con Android nunca acababan de convencerme 100% como lo hacía mi pequeño iPad 1, y había tenido la posibilidad de probar desde las baratas y malas tabletas chinas de 100 o 200 dólares hasta incluso un Acer Iconia, que ya es un poco palabras mayores. También tuve opción de probar una Asus Transformer, pero fue muy poco tiempo y la vi un poco pesada, aunque me gustó bastante. Pero esta Samsung Galaxy 10.1, alguna de las cosas que me hacen pensar que ese relevo ha llegado. Yo la veo principalmente muy ligera. Me ha encantado lo poco que pesa, si la comparo con el iPad 1, y es más cercana al peso que tengo con mi Nook, con el libro electrónico, que a una tableta. Y por otro lado, me ha gustado mucho el tacto que tenía. Obviamente los materiales son mucho más baratos que en el caso del iPad, estamos hablando de plástico frente a aluminio, pero el tacto lo he sentido muy, muy cálido, con bordes muy redondeados, y la verdad es que la experiencia ha sido muy, muy buena. Por otro lado, me ha gustado mucho que la tarjeta SIM sea una tarjeta normal y corriente, no sea una micro SIM, algo que dudo que vaya a ser el futuro. Hay gente que dice que las micro SIM van a ser el futuro. Yo no lo tengo tan claro todavía. Y en cuanto al hardware, pues estamos hablando de una pantalla de 10,1 pulgadas, que es un poco más panorámica, más alargada que la 4 tercios del iPad. Y lleva Honeycomb 3.1, creo que era, o 3.0, en cualquier caso es Honeycomb, y una capa TouchWiz por encima, propia de Samsung, que nos aportan una serie de aplicaciones, como puedan ser el editor de fotografía o editor de vídeo, que tan buen resultado han dado en el Galaxy S2, por ejemplo, donde he tenido oportunidad de probarlo. Sí se echa de menos un poco unas cámaras un poco mejor, quizás si la comparamos con su hermana mayor, la 10.1V, echamos de menos unas cámaras un poquitín más potentes, pero creo que en definitiva el acabado del terminal es muy bueno, y la relación peso-potencia e incluso precio es de las más acertadas del mercado, y una pantalla muy brillante y de mucha calidad con un cristal Gorilla Glass que me ha parecido bastante interesante. ¿Qué nos puedes contar tú, que has tenido la oportunidad de probarla a fondo?
Pues yo te quería comentar, Joaquín, si tú no habías tenido la unidad que tú has probado, ya que son diferentes las que hemos tenido los dos, si no te has visto una especie de mancha en la pantalla.
No me he dado cuenta.
Te explico por qué. ¿Tu unidad tenía la parte trasera blanca o negra?
Blanca.
Vale, me lo he imaginado cuando has dicho que era tacto de plástico. La unidad que yo he estado probando era negra, y eso no es una simple cuestión de color, es que resulta que era un tacto gomoso, es decir, se podía poner en una superficie inclinada a 40, 50 y 60 grados que no se caía. Uh-huh. Eso está muy bien cuando te la vas a llevar fuera y la vas a apoyar, no se araña y demás. No obstante, he de reconocer que la versión que tú has, o el modelo que tú has usado, que es el de la parte trasera blanca, es mucho más bonito. Uh-huh. He dicho lo de la mancha porque, por lo visto, algunas unidades, no todas, porque me acabas de confirmar que no son todas,
tienen... Vamos, yo no he reparado, lo mismo si la llevaba, pero si la tenía... No era, no,
si
algo.
Si la has visto apagada, se tenía que ver. Si no, no la tenía. Como no. Digo, no pasan todas. Al parecer, esta tablet sufre de lo que se llama los anillos de Newton, que es un patrón de interferencia causado porque la pantalla está realizada con varias capas. Tiene una capa que es la que tiene los píxeles, otra capa que es el Gorilla Glass, otra capa que es la parte táctil, etcétera. entre dos capas se produce un cierto contacto, cosa que no debería, pero como tú has dicho, es una tablet muy, muy, muy fina. Es impresionante lo fina que es. Está a la altura del iPad 2. Y da una sensación mala, mala visualmente. También hay que decir otra cosa. Yo personalmente, si fuera una tablet que yo comprara, no me preocuparía. No afecta al rendimiento, no afecta a la durabilidad, no afecta a nada. Pero para los que lo hayan visto, que dejar claro que no pasa nada. Con respecto a la tablet, me ha gustado. Yo la he comparado con la Asus Transformer en otro vídeo que también hemos publicado en For Android, si no recuerdo mal. Y cada uno para lo suyo. Yo, por ejemplo, creo que para el uso que tú le das, que tú estás mucho tiempo fuera de tu vivienda y en el trabajo y en medio, ¿no? La Galaxy Tab 10.1 es muchísimo mejor, es mucho más ligera, es mucho más fina, es mucho más cómoda. El Transformer, por ejemplo, es mucho más robusto. La productividad en él es mayor porque tiene el teclado, tiene los puertos USB solo con el dock, etcétera. Pero también el hecho de que tenga 3G con tarjeta completa es un punto a su favor. Como anécdota, porque esto es otro debate, yo sí estoy pensando, o sea, yo sí pienso que las tarjetas microSIM son el futuro. Por dos motivos. Uno, porque Apple se ha emperrado. Y dos, porque hay marcas como Microsoft y Nokia que le están siguiendo el juego con terminales como el Nokia Lumia 710 que usa microSIM. Yo no creo que medio centímetro pueda suponer un ahorro de costes o que puedan hacer los terminales más delgados o algo similar. Pero cuando Microsoft, Nokia y Apple están de acuerdo en algo, me da a mí que acabará siendo lo que se establezca como estándar, ¿no?
Vamos, yo pienso que por lo menos todavía no, por el tema de que hay muchos móviles todavía que no son smartphones. Y eso limitaría el uso de que le da, por ejemplo, la persona que me prestó el tablet, que era, él tenía un Nokia y como no podía hacer tethering, pues tenía que quitarle la tarjetita, pasarla a la tablet. Así estás reduciendo un poco el uso que puedas darle. Pero bueno, sí que es verdad que en el caso de que Apple se emperre en eso, pues prácticamente se va a convertir en un estándar, pero yo no lo veo a corto plazo todavía.
No, yo a corto plazo, y por corto plazo digo a lo mejor un año tampoco, pero a medio plazo, dos, tres años, sí, sobre todo porque el inconveniente que tú has comentado se puede suplir con un adaptador. No es lo mismo si vamos a estar quitando y poniendo, es un rollo, pero realmente si alguien está quitando y poniendo constantemente, creo que le compensa pagar 3€ por tener un duplicado operativo de una tarjeta, o 4, ¿no?, según la operadora que lo ofrezca. De todas formas, como tú dices, yo no creo que sea algo inmediato ni que vayamos a ver de forma mayoritaria en 6 meses. Pasamos al siguiente grupo de noticias. En este capítulo estamos haciéndolo por grupo, ya que tenemos muchas disponibles. Y esta nos centramos con respecto a las operadoras. Lo primero